Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amables oyentes. Son las 6:00 a.m. en punto. Estamos en RCN Radio con toda la información de fin de semana. Hoy es sábado 4 de marzo del año 2017 y les estaremos entregando detalles de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en Colombia y en el mundo. Les vamos a contar, por supuesto, acerca de las advertencias que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, en las que asegura que Colombia posee un sistema judicial ineficaz en el que muchas personas no son procesadas adecuadamente por sus delitos. Ha sido una declaración bastante fuerte que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos a propósito del sistema judicial colombiano. También hay que indicar que en ese sentido la justicia de Norteamérica de los Estados Unidos ha condenado a 16 años y medio de prisión al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, quien ya pagó 11 años de esa misma condena. Por supuesto, les entregaremos detalles también acerca de lo que ha dicho el Consejo Nacional de Reincorporación, que anunció que avanza con éxito el proceso de la salida de los menores de edad hacia los lugares transitorios de acogida operados por la UNICEF. Se espera que este fin de semana sean al menos 12 los menores que salgan precisamente de estas zonas veredales. Y la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado enfrenta actualmente más de 14.000 procesos por privaciones injustas de la libertad. También hay que indicar que la Fiscalía está temiendo que Víctor Maldonado abandone el país, mientras su abogado Iván Cancino aseguró que acudirá personalmente a todos estos requerimientos judiciales. Hay que recordar que en las últimas horas este hombre quedó libre y es uno de los principales sospechosos del descalabro de la multinacional, de esta empresa económica Interbolsa, que ha generado pues obviamente unas afectaciones multimillonarias a miles de personas que invirtieron allí sus recursos hace varios años. 6:03 a.m. Otros titulares de la información con Cindy Valbuena. Buenos días, Cindy. Mucho frío en Bogotá hasta ahora.
Sí, bastante, Juan Pablo. Muy buenos días. Pues mire que el presidente Donald Trump acusó a Vladimir Putin de hipócrita, eso tras el escándalo en su gabinete por los vínculos con Rusia. También estaremos hablando sobre la propuesta del Procurador General de la Nación, quien dijo que haya una responsabilidad penal y una muerte jurídica para las compañías que resulten involucradas en casos de corrupción. También pues fue condenado a 3 años y 8 meses, ¿se acuerda usted?, del exalcalde de Yopal, John Jairo Torres, conocido como John Calzones, y pues este fin de semana se cumplirá una nueva fecha de la Liga Águila, y como siempre habrá clásicos importantes. En esta ocasión se espera el clásico América Atlético Nacional. Recordemos que ellos también tuvieron una final muy reñida hace muchos años, así que estaremos hablando de esto y mucho más aquí en su noticiero en RCN Radio.
Por supuesto, estaremos hablando también de cine, de teatro, de los conciertos que están previstos durante este fin de semana en Bogotá y en otras zonas del país. Estas y otras noticias a continuación. Bienvenidos.
Juan Pablo Latorre en RCN Radio.
Son las 6:04 a.m. Arrancamos esta jornada informativa contándoles que Estados Unidos aseguró a través de un informe que reveló el Departamento de Estado de ese país que Colombia cuenta con un sistema judicial ineficaz en el que muchas personas no son procesadas adecuadamente por los delitos que cometen. ¿Qué más dice este informe, Cindy Valbuena?
Juan Pablo, pues mire que es un informe que ellos realizan anualmente sobre los derechos humanos y lo publicó el Departamento de Estado. Hay una advertencia muy importante para Colombia y dice que tenemos un sistema judicial ineficaz en el que muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos como agentes estatales de alto nivel y exmiembros de grupos paramilitares no son procesados adecuadamente por sus delitos. Entre esas personas se incluye también estos agentes estatales de alto nivel y digamos que destaca ese informe más por el año 2016. Asimismo, el documento apunta que los tres problemas en materia de derechos humanos que más están amenazando a Colombia son la impunidad, el desplazamiento forzado y la discriminación social. Ellos aseguran que la presencia de narcotraficantes, los guerrilleros y otros grupos armados ilegales continuó desplazando las poblaciones predominantemente pobres y rurales, es decir, que continúa también la pobreza en nuestro país, además de la injusticia tan ineficaz que se presenta, pero hace hincapié en la violencia y la discriminación social contra la mujer, Juan Pablo, y también contra el grupo de LGBTI, los indígenas y los afrocolombianos. Uh-huh. Otros graves problemas de derechos humanos que continuaron incluidos también son los homicidios extrajudiciales e ilegales y la colaboración militar no autorizada. Dicen que todavía hay una relación muy alta entre los militares y los grupos armados ilegales. Finalmente, hace hincapié en las desapariciones forzadas, las cárceles superpobladas e inseguras y el hostigamiento y los ataques. Así que hace un llamado a que el gobierno nacional haga entonces un balance sobre todo su Ministerio de Justicia y también sobre las muertes y asesinatos que recordemos que hace unas horas
se
habló incluso desde la Defensoría del Pueblo, que un nuevo balance también sobre todos los líderes que han sido asesinados en los últimos meses en nuestro país.
Más de 500 en los últimos años en Colombia. Uh-huh. A propósito de esta situación del proceso de paz que se ha venido presentando con la guerrilla de las FARC, que se inició también ya de manera formal con la guerrilla del ELN, y pues hace parte este informe ya de todo lo que tiene que ver con el posconflicto en el país, un informe bastante preocupante que entrega el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación judicial en Colombia, sobre muchos de los casos que quedan en la impunidad, muchos de ellos que no se resuelven, y lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos es que nuestro sistema es ineficaz, ese ha sido el término que han utilizado, ¿no?
Sí, además que usted nombra a los acuerdos que hay de paz, y ellos dicen, Estados Unidos dice que a pesar del acuerdo ya finalizado con las FARC y el inicio de los acuerdos con el ELN, pues dice que continúan cometiendo numerosos abusos contra los derechos humanos en nuestro país, especialmente los líderes de los grupos delincuenciales que todavía existen.
6:07 a.m. Gracias, Cindy. Por supuesto, estaremos muy pendientes de las reacciones que se van a empezar a conocer en las próximas horas a propósito de este informe que revela el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero también les contamos que ese país condenó al ex paramilitar Hernán Giraldo a 16 años y medio de prisión. Mauricio Collazos, buenos días.
Juan Pablo Oyentes, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la justicia de los Estados Unidos condenó a 16 años y medio de prisión al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, quien ya pagó incluso 11 años de esta condena en ese país. El juez de la Corte del Distrito de Columbia dijo que fue muy difícil tasar, es decir, definir la sentencia, porque a pesar de que entiende el dolor de las víctimas y la tragedia que vivieron muchas familias en Colombia, el delito por el que lo pueden condenar es narcotráfico, teniendo en cuenta el daño causado a miles de personas precisamente en los Estados Unidos. El ex jefe paramilitar, entonces, digamos, cabecilla del bloque Tayrona de las autodefensas, que aterrorizó durante 24 años a la costa caribe, recibió sentencia entonces así por el delito de narcotráfico o tráfico de estupefacientes en Estados Unidos. Giraldo ya ha pagado 9 años de prisión en Estados Unidos y 2 en Colombia, tiempo que será tenido en cuenta por el juez, es decir, próximamente estaría incluso ya en libertad en pocos años. Los familiares del asesinado activista de derechos humanos y ecologista Julio Hernández aseguraron al juez sobre la responsabilidad de Giraldo en la muerte pues de su familiar, del delito por el cual fue condenado en su momento a 38 de años de cárcel en Colombia.
6:09 a.m. Gracias a Mauricio. Cambiamos de tema, volvemos a las noticias nacionales y se ha conocido en las últimas horas con los buenos días Javier Yules una situación que se presentó en una zona veredal. Se fugaron unos guerrilleros de allí, se fueron, se volaron. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Hola Juan, buenos días. Usted recuerda tal vez el 8 de febrero que se hizo una presentación, incluso con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, del ingreso de alrededor de 300 guerrilleros en una zona que se denomina La Carmelita. Esto es un área rural del municipio de Puerto Tuasís, en el Putumayo. Pues allí se hizo prácticamente destacar que las personas que estaban ingresando eran más de 300 guerrilleros. Pues en esa misma zona, miembros del mecanismo de monitoreo y verificación, del que hacen parte delegados de las FARC, el Gobierno Nacional y Naciones Unidas, se encuentran en el proceso de investigación para determinar una versión, si la versión es veraz o no, de la salida de 3 guerrilleros armados con fusil y 2 pistolas de esa zona veredal transitoria ubicada en La Carmelita, municipio de Puerto Asís. De acuerdo con la versión inicial, los guerrilleros habrían decidido desertar de la zona transitoria como consecuencia de las malas condiciones en las que se encuentran y que están representadas en la falta de servicios públicos, así como de infraestructura en materia de alojamientos. Además del Putumayo, eso de pronto también es tal vez coyuntural, se conoció que en otras regiones, como las selvas del Yarí y en departamentos como el Cauca, se habrían presentado casos similares de desertar de guerrilleros, razón por la cual se ha conocido que pues, se prepara un informe de balance del proceso de traslado a las zonas veredales por parte de las FARC.
Javier, muchísimas gracias y ahora damos paso a Cintia Vargas porque los generales retirados expresaron preocupación al presidente Santos por la seguridad en las zonas veredales y la justicia especial.
En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, un grupo de 28 militares retirados de las más altas jerarquías de las fuerzas militares le expresaron su preocupación por la justicia especial para la paz. Además, le pidieron más blindaje de seguridad jurídica para agentes del Estado. En el documento cuestionan que las zonas veredales transitorias pasen a ser permanentes, ya que se podrían presentar asentamientos o las llamadas repúblicas independientes. Habla el general Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional y quien también firmó el documento.
Y el presidente puede tener el derecho de contestar o no contestar, porque antes que nada no estamos demandando nada para que nos conteste, sino simplemente estamos presentándole una serie de inquietudes, inquietudes que no solo son de nosotros, sino del país, ¿no? Si las zonas veredales se van a convertir en permanentes o no, estamos hablando si los escoltas que van a utilizar tienen curso y capacitación para hacerlo.
En la carta, los militares retirados también aseguraron que queda pendiente todo lo relacionado con el Código Penal, ya que daría lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los inculpados.
También les contamos que en medio de una visita a una de las zonas veredales que hay en el país, el Congreso evidenció una serie de demoras, no solamente en el desarme, como se ha venido conociendo desde hace varios días, sino también en la ocupación de los territorios que fueron dejados por las FARC. Daniel Jerez.
En la visita hecha por la Comisión del Congreso a una de las zonas veredales en el departamento del Meta, se evidenciaron serios problemas sobre la ocupación de los territorios que están siendo dejados por las FARC. El senador Carlos Fernando Galán pidió agilidad a la fuerza pública para la llegada a las zonas donde había presencia guerrillera, ya que su ausencia está facilitando el crecimiento de otros grupos ilegales.
Que se identifican como grupos paramilitares, que deben ser bandas criminales, que amenazan y que manifiestan estar copando esos espacios, digamos, de una economía ilegal que controlaba las FARC y que ahora, si el Estado no entra con toda su presencia, pues va a terminar bajo el control de otros grupos. Entonces, esa preocupación.
El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, reveló que hay algunas pequeñas demoras en el inicio del desarme.
Los tenían puestas, pero todavía no habían entregado ninguna. Nosotros fuimos mucho insistentes en eso. Ellos dijeron que tenían voluntad de entregarlas, pero que la orden tenía que venir del secretariado y que esa orden estaba por llegar entre hoy y mañana, la circular de cómo iba a ser todo el procedimiento de entrega de armas.
Los problemas de deforestación también fueron evidentes en la visita a la zona de concentración. Observaron que ha habido quema de bosques, al parecer, porque algunos campesinos han querido ampliar los espacios para ganadería extensiva.
6:13 A propósito de todos estos temas con la guerrilla de las FARC, hay que indicar que el CICR ya comenzó los operativos humanitarios para la salida de menores en las filas de las FARC durante este fin de semana. Ángelo Campo nos informa.
El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que ya está en marcha la primera operación humanitaria en los que los menores de edad saldrán de las zonas veredales a los 10 puntos de acogida en donde miembros de la UNICEF los recibirán. Según este Comité de la Cruz Roja, personal médico se encargará de verificar que el estado de salud de los adolescentes sea adecuado para su traslado al lugar donde los recibirá el equipo de la UNICEF que opera en el lugar transitorio de acogida. Jesús Santriz, de la dirección de la FARC, habla sobre los menores que están aún en las filas de esa guerrilla.
No tenemos un número preciso, pero menores de 15, hasta hace unos meses había alrededor de 21. Los demás son menores de 18 que hacían parte de filas atendiendo a la reglamentación de FARC, la última que era de ingreso superior a 17 años.
Ya Santrix había anunciado que antes del 1 de abril todos los menores que se encuentran en las zonas veredales que hacen parte de las FARC estarán con sus familias.
Ángel, gracias. 6:13 y el Servicio Público de Empleo va a ayudar a los exguerrilleros de las FARC a ubicarse laboralmente. Luisa Fernanda Rico.
La directora del Servicio Público de Empleo, Claudia Camacho, explicó que luego que los excombatientes de las FARC terminen su proceso de desarme y transición a la vida civil, esa entidad activará una ruta de empleo para quienes quieran ubicarse laboralmente. Camacho aclaró que este proceso se adelantará solo cuando los guerrilleros hayan salido de las zonas veredales.
Allí se va a hacer un censo donde cada uno, el excombatiente, va a decir: quiero optar por la ruta de empleo, del emprendimiento, me quiero formar, qué es lo que va a hacer en su vida posterior. Y aquí identificaremos quiénes son las personas que optan por la ruta de empleo. Y esta ruta de empleo se va a activar una vez las personas se ubiquen en los municipios donde van a residir. No nos parece pertinente intervenir en las zonas veredales, sino allí en el municipio específico donde la persona va a residir, porque allí es donde están las vacantes y donde podemos saber a qué vacante puede aplicar y cerrarle todas sus brechas, formarlo, certificarle sus competencias para que pueda acceder a las vacantes disponibles en el municipio donde va a residir.
El SENA junto al Ministerio del Trabajo ya ha llegado a la zona veredal de La Plancha, en el municipio de Anorí, en Antioquia, con aulas móviles que buscan capacitar a los excombatientes de las FARC para la vida laboral. Además, brindará otros programas como Gestores de Paz, Ciudadano Promotor de Paz, Economía Solidaria y Cooperativismo.
Damos paso a Miguel Tejero porque niegan la amnistía a un exguerrillero de las FARC, quien se acogió a la Ley de Justicia y Paz.
El Tribunal de Justicia y Paz negó la petición de amnistía de libertad condicional para el exmiliciano de las FARC, Hernando Buitrago, quien integró la columna Teófilo Forero y el bloque sur de la guerrilla, al considerar que no cumple las condiciones legales para los mencionados beneficios. Para la Sala de Justicia y Paz, el exguerrillero no puede acogerse a los beneficios de la Ley 1820 de 2016, que está establecida como la Ley de Amnistías para miembros de las FARC tras los acuerdos de paz. El tribunal explicó que Buitrago Marta actualmente es procesado bajo la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, de la cual se sometieron varios integrantes de grupos armados y desmovilizados, y que no podría integrar otra ley distinta. En ese caso, si renuncia a la Ley de Justicia y Paz, podría haberse abocado a la justicia tradicional.
También les contamos en otras noticias que hay algunos delegados del gobierno que ya hablan en materia de las negociaciones con el ELN como optimistas y que esperan que muy pronto se empiecen a conocer resultados precisamente de esta mesa formal con esa guerrilla. Jairo Tarazona nos cuenta.
Muy buenos días. Luego de un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Fausto Traves, en Quito, los jefes de las delegaciones del gobierno, Juan Camilo Restrepo, y de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, expresaron su optimismo y señalaron que hay avances en estas 3 semanas de negociaciones. Confiaron igualmente en que pronto se pueda acordar un cese bilateral de fuegos y hostilidades en el marco de la Mesa de Acciones Humanitarias.
Apenas 3 semanas, pero en esas 3 semanas ya hemos hecho avances y sobre todo hemos y seguimos teniendo esos diálogos en un buen ambiente, en un buen tono, respetuoso. Sin duda alguna tenemos la persuasión de que vamos a avanzar en estos meses. El pueblo colombiano todo espera que no vayamos a ser inferiores a este mandato por la paz que hemos recibido. 2 mesas que ya están en marcha. Una para asuntos atinentes a cómo va a ser la participación de la sociedad civil, una mesa de asuntos humanitarios, es decir, ¿cómo podemos ir tomando medidas concretas para ir humanizando el conflicto en Colombia, para que los civiles en este conflicto cada vez tengan menos tribulaciones y menos dolores? Esa mesa humanitaria ya comenzó a trabajar, esperamos que pronto pueda dar ya medidas concretas y esto estará orientado allá en el horizonte para que en algún momento podamos entrar en el tema, que es muy importante, de cómo podría ser un cese bilateral de fuego y de hostilidades con el ELN.
Por su parte, Pablo Beltrán del ELN agradeció el apoyo de la Iglesia ecuatoriana a este propósito de paz allí en Quito.
Llevamos 3 semanas acá y de común acuerdo tenemos que reconocer que las condiciones en que estamos trabajando aquí son óptimas, son las mejores. Van a estar muy pendientes para que hayan todas las condiciones de apoyo y solidaridad para conseguir la paz de Colombia. Entonces, eso para nosotros es un espaldarazo muy fuerte para esta mesa. En el principio del diálogo estábamos en desacuerdo porque para nosotros lo mejor era hacer las conversaciones en medio del cese bilateral. Ahora último, como decía Juan Camilo, tenemos una submesa humanitaria donde aspiramos a ir haciendo acuerdos que vayan en dirección hacia un cese bilateral. No esperar a que termine la negociación para que implementar acuerdos humanitarios, sino que con esta mesa vamos a ir produciendo acuerdos en dirección a que haya un cese bilateral en un futuro. Ese es el acuerdo actual.
Pablo Beltrán señaló que es posible que el segundo ciclo que estaba previsto fuera del Ecuador, en otro país garante, se siga allí mismo en Quito debido a las garantías que hay en este país.
Sin embargo, el ejército ubicó en Ipiales, en Nariño, una caleta de explosivos al parecer del ELN que había ingresado al país desde Ecuador. Francisco Cifuentes.
Un depósito ilegal con 300 kilos de explosivos fue encontrado por tropas del ejército en una zona fronteriza con Ecuador, por donde habría ingresado ilegalmente al país. La Fuerza de Tarea Pegaso reveló que en un operativo en zona rural del municipio de Ipiales fue encontrado enterrado el explosivo entre bultos y canecas. Las autoridades señalaron que con esta cantidad de explosivos se pudieron fabricar por lo menos 3 carros bombas, 30 cilindros para lanzamiento y por lo menos unas 3.500 minas antipersonas. El ejército señaló que con esta operación se controlan las intenciones de la guerrilla, al parecer del ELN, que se constituyen en una infracción a los protocolos del derecho internacional humanitario con el uso de medios y métodos ilícitos de guerra.
Ya son las 6 de la mañana, 21 minutos, cambiamos de tema y les contamos a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan con RCN Radio toda la información de fin de semana, que en materia política se han conocido algunos detalles de la reunión entre el senador Álvaro Uribe y el ex procurador general Alejandro Ordóñez. Ellos hablaron de varios temas, entre esos una coalición con todas las personas que están en contra de todo lo que ha sido este proceso de paz, todos los que están a favor del no para ir juntos a las elecciones en el 2018 con un candidato único, Daniel Jerez.
El expresidente Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordóñez se reunieron en Medellín para hablar de las elecciones presidenciales que se avecinan y no descartaron la posibilidad de ir juntos con los demás promotores del no a la contienda de 2018. RCN Radio y la FM conocieron que durante el encuentro se planteó la necesidad de que todos los opositores se unan en torno a la idea de defender la institucionalidad que según ellos está siendo afectada por la negociación con las FARC. De hecho, se habló de que si ganan la presidencia, buscarán corregir el acuerdo de La Habana en puntos como la justicia especial para la paz, el narcotráfico y la participación en política de los responsables de delitos graves. También se mostraron preocupados por el futuro del país y por las milicias de las FARC que no hacen parte de la desmovilización. Pese a que Ordóñez ya estuvo reunido con el Partido Conservador, su encuentro con Uribe también marca un precedente sobre el interés que tiene el ex procurador de lograr el respaldo del líder de la mayor fuerza de oposición en Colombia. Es sabido que Ordóñez quiere lanzarse por firmas para la próxima contienda, pero también quiere contar con las bases conservadoras y con el respaldo del Centro Democrático.
6 de la mañana, 22 minutos. En otras noticias también nacionales, muy importante, se ha hablado mucho de la muerte jurídica y de la responsabilidad penal que debería recaer sobre las empresas que estén implicadas en casos de corrupción. Esto a propósito de todo lo que pasó con la multinacional constructora brasileña Odebrecht y otros casos que se han venido conociendo en el transcurso de los últimos meses. Pues los gremios están respaldando esta propuesta del procurador de dar precisamente la muerte jurídica a estas compañías involucradas. Marta Olaya.
Los diferentes gremios económicos respaldaron la propuesta del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de interponer una responsabilidad penal y una muerte jurídica para las compañías que resulten involucradas en casos de corrupción. Para el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, la muerte jurídica debe ser para las empresas donde la junta directiva esté participando en actos de corrupción, más no si un solo funcionario defraudó a la compañía y de paso se involucró en actos corruptos.
Sí, hay que distinguir la responsabilidad individual de la responsabilidad colectiva en uno u otro caso. Será individual si un funcionario actúa por sí mismo ejerciendo actos de corrupción, y será corporativa en caso de que haya verdaderamente como una estructura de interior hacia la corrupción. En este caso, sin duda, debe haber muerte política.
Por su parte, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, aseguró que respalda totalmente esta propuesta, ya que no se puede seguir tolerando la corrupción.
Totalmente de acuerdo con el procurador, parece que es el camino, porque es que no se puede seguir tolerando la corrupción en Colombia. Es un hecho que no puede ser, puede que eso tenga matices, pero por principio tiene que ser así.
A su vez, la presidenta de ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, Rosemary Quintero, sostuvo que son necesarias las leyes de máximo poder para frenar los actos corruptos.
Desde cualquier instancia y sobre todo las instancias de máximo poder, que tanto estamos nosotros cumpliendo las leyes y no estamos cayendo en corrupción.
Los dirigentes gremiales coincidieron en que las leyes deben ser drásticas para acabar con este flagelo.
6 de la mañana, 24 minutos, y al inicio del noticiero estuvimos hablando de la advertencia que hizo Estados Unidos sobre la ineficaz justicia que hay hoy en día en nuestro país. Sin embargo, ya la Corte hizo una dura advertencia sobre la feminización de la pobreza y desprecio hacia la mujer que ejerce la prostitución. Miguel Ángel Peñaranda.
El Consejo de Estado determinó que el incumplimiento de pago por parte de quienes requieren servicios sexuales, en este caso a las mujeres, se convierte en una discriminación y un desprecio hacia la mujer. En diálogo con RCN Radio, la magistrada de la sección tercera, Estela Contodía del Castillo, aseguró que se desconoce la condición de mujer de las trabajadoras sexuales y, por lo tanto, es una feminización de la pobreza.
Lo que se hace es destacar que se trata de una situación muy grave, que es la manifestación más grave de la feminización de la pobreza, que es la prostitución. Se trata de personas más que discriminadas, marginadas.
En el caso particular, si bien el hombre fue denunciado por acceso carnal violento y estaría aprobada su presunción de inocencia, la actitud del hombre frente a la trabajadora sexual es, según el Consejo de Estado, desde todo punto de vista, reprochable.
Se advierte un total desprecio por la condición de la mujer. A él se le pone de presente que la persona que ofrece su cuerpo y el que acepta o el que requiere de los servicios están en igualdad de condición y que ahí hay un pacto que hay obligación de cumplir.
Hay que recordar que el Consejo de Estado dejó claro en su fallo y a las propias autoridades que los servicios sexuales son actos consentidos entre trabajadora y clientes tras pactar un pago económico. De no hacerse, el reconocimiento del dinero se podría convertir en una violación.
Y hablando de noticias judiciales, les contamos también que un juez condenó a 45 meses de prisión al exalcalde de Yopal, John Calzones, ¿cómo se llama? John Jairo Torres, ¿no? Mauricio John Jairo Torres, conocido como John Calzones, por el tema de la urbanización ilegal.
Sí, él incluso ha señalado públicamente y lo ha pedido que no lo llamen John Calzones, por eso no lo vamos a seguir llamando John Calzones, sino John Jairo Torres Torres, que es el alcalde de Yopal Casanare. Se trata de la primera condena que recibe el exmandatario tras haber aceptado cargos ante la justicia. El exalcalde de Yopal fue condenado pese a que intentó anular la confesión que hizo de estos cargos al argumentar que su entonces abogado, el fiscal Mario Guarán, lo había asesorado mal. De acuerdo con la investigación, de manera ilícita, el exalcalde constituyó una urbanización en 2014 denominada Ciudadela La Bendición. Los investigadores advirtieron que incluso esos terrenos fueron ocupados bajo una diligencia judicial de extinción de dominio el 17 de octubre de 2012, porque el predio era al parecer pues perteneciente a testaferros de un narcotraficante que fue extraditado a España en 2011. En el expediente se señala que incluso la obra de urbanización no estaba contemplada en el plan de ordenamiento territorial ni contaba tampoco con las licencias ambientales de construcción. El alcalde de Yopal se encuentra actualmente detenido en la cárcel de La Picota y enfrenta otro proceso por cargo de lavado de activos.
Y hablamos de otro proceso judicial que fue bastante movido hace algunos meses y que en las últimas horas volvió a llamar la atención de la ciudadanía, porque al cumplirse 3 meses del crimen de Juliana Zamboní, los habitantes en donde fue raptada esta menor en el oriente de Bogotá están denunciando la presencia de nuevos vehículos sospechosos. Javier Barragán.
Los habitantes del barrio Bosque Calderón, donde fue raptada Juliana Zamboní, denunciaron que aún se ven vehículos sospechosos de alta gama recorriendo varios puntos del sector, por lo que pidieron a las autoridades mayor presencia para evitar que se registre un caso similar al de la pequeña, pues recordemos que Rafael Uribe Noguera la raptó en su camioneta. Según los vecinos, los vehículos, que en su mayoría son camionetas con vidrios polarizados, se han detectado hacia las 8 de la noche, poniendo en riesgo a otros menores de edad que viven en el barrio Bosque Calderón.
Después de las 8 de la noche, yo personalmente los he visto más o menos a esa hora. Sí, sospechosos y también un poquito. Sí, son, se ven como de alta gama.
Pues sí, sí, hay temor de, pues, después de lo que pasó, sí. Hay temor porque, pues, uno ya no tiene la misma como antes, que dejaba a los niños por ahí, le da cosa a uno.
Y nunca había sucedido nada así, y es lamentable y es triste.
Los hechos que rodearon el macabro crimen de la pequeña de 7 años de edad que fue raptada en una camioneta por Rafael Uribe Noguera cumplió 13 meses, dejando una profunda tristeza para los habitantes del sector que aún no se reponen del crimen. En la casa donde vivía Juliana Zamboní con sus padres está ocupada por otras personas, ya que los familiares de la pequeña, una vez que se registraron los hechos, salieron de Bogotá.
6 de la mañana, 28 minutos, y cambiamos al plano económico porque hoy se conocerá la cifra de la inflación, es decir, ese término del aumento o bien la disminución del precio entre los bienes y los servicios en nuestro país. Pero los analistas del mercado dividen opiniones sobre esta cifra que se conocerá hoy por parte del DANE. Andrés Amador.
El mercado se encuentra dividido en torno a las cifras de inflación para el mes de febrero que va a entregar mañana el DANE. El costo de vida de los colombianos en el segundo mes, pero el año pasado, llegó al 1,28%. Sin embargo, según la encuesta del Banco de la República, los analistas están indicando que la inflación en febrero estaría por el orden del 1,17%. Entre tanto, la encuesta de Desarrollo está señalando que los expertos están previendo que este indicador, al mes de febrero, continuará en plena desaceleración y se ubicará en el 5,35%. El director de ese organismo, Leonardo Villar.
Ha venido bajando de manera importante, pero precisamente como consecuencia de la introducción del IVA, tanto en enero como en febrero se dan incrementos en algunos precios por una sola vez que pueden afectar las expectativas.
Otros sondeos como el del Banco BBVA están indicando que la inflación bajaría incluso al 0,78%. Juana Telles, analista del banco.
Y va a seguir bajando hasta junio y se va a meter muy en el rango meta.
No obstante, otros como el Banco Corbanca están indicando que la reforma tributaria le habría pasado factura al costo de vida de los colombianos y que este se incrementaría al 1,43%.
6 de la mañana, 30 minutos. Cambiamos de tema y hablamos de algunas cosas importantes que se van a presentar este fin de semana en el país, no solamente de política y de el proceso de paz. Se habla en RCN Radio. También les contamos acerca de los conciertos que este fin de semana se van a presentar en diferentes regiones. Uno de ellos, que es tal vez el más atractivo este fin de semana, es el de el cantante vallenato Pipe Peláez, que le gusta a usted mucho, sí, Cindy.
En el Jorge Eliezer Gaitán, de hecho, él dice que había sido un sueño y es para muchos los artistas presentarse en ese escenario nacional. No voy a ir, pero pues...
Le gusta mucho Pipe Peláez.
Nos gusta.
Bueno, también se va a presentar Santiago Cruz este fin de semana y les contamos acerca de la agenda cultural en RCN Radio con Iván Hernández.
Ya está abierta la convocatoria para el concurso de crónica literaria de la herencia africana, liderado por la Universidad Central de Bogotá. Ángela María Bella, directora de proyectos estratégicos.
Queremos que se exalte cualquier experiencia que tenga que ver con la cultura afro en la ciudad. Se trata de escribir una crónica de máximo 3 páginas y deben llevarlas directamente al centro de documentación de la Secretaría Distrital de Gobierno.
El actor Manuel Navarro presenta por estos días la temporada Stand Poetry, Comerte a versos, en el escenario de Sala 1 de El Barrio del Polo en Bogotá.
Es una salita muy íntima donde la relación público-espectador, o sea, actor-espectador, está muy cercana y está situada en la 83A con 2375.
Mientras tanto, el Teatro Colón se llenará de hip-hop este sábado con la presentación de Los Crew Peligrosos y el domingo en el Parque Nacional. Henry Arteaga, líder del grupo.
Me gusta mucho explorar nuestros ritmos autóctonos y llevarlos a los beats, al breakbeat o al beat como tal, al bombo clap.
Y terminamos contándoles que este sábado Pipe Peláez ofrecerá un concierto que revivirá sus grandes canciones a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán.
Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa.
RCN, donde están las noticias.